Son las 12 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y gracias por estar aquí en Mediodía COPE. Mira, estos días se está hablando mucho de república, de monarquía, de transición, también del rey Juan Carlos. ¿Y por qué? Pues porque acaba de publicar sus memorias. Lo ha hecho en Francia y allí ha dado ya sus primeras entrevistas. ¿Y cuándo en España? Pues aquí llegarán, pero será en diciembre, una vez que haya pasado el mes de noviembre y sobre todo el 20 de noviembre. Hablando del rey Juan Carlos I, seguramente en tu memoria está esta frase.
Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir.
Un momento histórico, otro más en la vida de Juan Carlos I. Mira, conocer la historia, nuestra historia, es fundamental para entender quiénes somos como sociedad y hacia dónde vamos. Todos, tú, yo, nuestros amigos, todo el mundo cargamos con una mochila de luces y sombras. Y el rey Juan Carlos I también. Pero sobre el padre del rey Felipe VI hay una luz incuestionable. Gracias a él tenemos democracia en España. Charles Powell es el director del Real Instituto Elcano.
El rey Juan Carlos jugó un papel decisivo en la transición democrática española. En primer lugar, contribuyó al desmantelamiento pacífico del régimen de Franco a través de la Ley para la Reforma Política con la ayuda de Torcuato Fernández de Miranda y de Adolfo Suárez. Impulsó la incorporación de la izquierda a este proceso democratizador, los socialistas, pero también los comunistas. Jugó un papel clave en el reconocimiento exterior por parte de la Europa democrática y de Estados Unidos de este proceso.
La transición fue el momento más delicado y más ambicioso de nuestra historia moderna. Este periodo habla de conciliación, de negociación, de renuncias, de perdón, de esperanza y de un camino común para un país de todos con los matices de todos. ¿Cuál fue el momento más delicado de su mandato? Se lo hemos preguntado al catedrático Emilio Lamo.
Renunció voluntariamente a los amplios poderes que había heredado el franquismo. Tenía un plan claro para traer la democracia, un plan que los puso en Washington en el año 1976, en junio del 76, y el 23F. Yo creo que el 23F fue determinante y finalmente adquirió una legitimidad de tipo carismático.
Es el momento para que el rey Juan Carlos I presente sus memorias. Le hemos preguntado a Juan Fernández Miranda.
Hay una máxima en las monarquías según la cual los reyes no escriben memorias, y esto se lo transmitió el propio rey Juan Carlos a su hijo, el rey Felipe VI. Por eso no se entiende que lo haga. Los reyes hablan a través de sus actos y además en este momento va a ser utilizado probablemente en su contra. Dicho esto, sí que hay que reivindicar el papel del rey en la transición política española.
Fíjate, Juan va por las universidades y los institutos hablando de la transición y se sorprende ante el desconocimiento de un capítulo fundamental de nuestra historia reciente. Seguramente tú tienes tu opinión sobre el rey Juan Carlos, sobre la monarquía, sobre los personajes y sobre las personas. Pero por encima de todo está el servicio de la institución al país. Juan Carlos I trajo la libertad a España y su hijo Felipe VI no solo la está consolidando, en él... En Felipe VI recae la única esperanza de un país unido. Felipe VI se ha convertido en el pegamento de las costuras de aquellos que quieren romper lo que heredaron, la libertad.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Este 31 de octubre hay más noticias que debes conocer a esta hora y que te cuento con la ayuda de Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela?
Buenas tardes, Pilar.
Última hora, el Supremo pide a la Audiencia Nacional que investigue los pagos en efectivo en el Partido Socialista.
En concreto, las incógnitas sobre estos pagos en metálico que habrían recibido Ábalos y Koldo García, a juicio del magistrado del Supremo, que esta semana ha interrogado a un exgerente del PSOE y a una secretaria. Hay asuntos que no han quedado despejados y no hay explicación suficiente sobre el origen de este dinero.
Estamos a las puertas del juicio el lunes al fiscal general del Estado.
Y también de la declaración ese mismo día de Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Mazón el día de la Dana. La juez ha pedido a Vilaplana, que va a declarar como testigo, que ese día lleve el ticket de aparcamiento.
La primera víctima mortal por las tormentas en Andalucía este miércoles.
Un hombre de 59 años al que se le cayó encima la estructura de una terraza en medio de un tornado ha ocurrido en Gibraleón, en Huelva.
Y además tenemos el mensaje del Papa para los educadores.
León XIV ha destacado la importancia del encuentro profundo de las personas para que toda propuesta educativa no termine en un fracaso.
Y en el deporte, buenas tardes, José Luis Corrochano.
Hola Pilar, buenas tardes.
Xavi Alonso asegura que no habrá represalias a Vinicius.
El entrenador del Real Madrid ha recibido varias preguntas esta mañana sobre el enfado de Vinicius en el cambio del Clásico y da por terminada la polémica. Ha dicho que el miércoles el brasileño estuvo muy bien, impecable y que quedó muy satisfecho. Más preguntas para Xavi Alonso.
¿Le molestó que no se citara el nombre de Xavi Alonso en ese comunicado?
Para mí fue un comunicado muy, muy valioso, muy positivo, en el que Vini demostró la honestidad, él habló desde el corazón, lo que significa este club y lo que quiere dar. Y para mí yo me quedé muy satisfecho, como te he dicho antes, y desde el miércoles se cerró el tema. Y estamos ya pensando en lo que viene.
Has hablado que estás muy satisfecho con la reacción de Vini. ¿Eso implica que el tema está zanjado, que no va a haber represalias ni castigo a nivel deportivo ni nada?
No, yo he dicho que está zanjado y mañana tenemos el partido, que es lo más importante. Ninguna represalia.
A la 1:30, la plantilla y el cuerpo técnico van a acompañar a Kylian Mbappé en la entrega de la bota de oro al francés por sus 44 goles de la temporada pasada. Sede de la final de la Liga de Campeones en 2028 va a ser Múnich y para la de 2029 optan Wembley y el Camp Nou. Y en el fútbol femenino, San Mamés opta a la final de Champions del 28, compite con Lyon, Basilea y Estambul. Se deciden en septiembre del 26.
Gracias, Corro.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE. Estar informado.
Escucha esto que te interesa. ¿Sabías que en España nos morimos más que en nuestro entorno, los países de alrededor, por el abuso de los antibióticos? Y porque esto está provocando que cuando realmente los necesitamos, los necesitas, pues no te hacen efecto. Mira, los datos salen del Ministerio de Sanidad y de su plan antiabuso de los antibióticos. El consumo de antibiótico se mide por dosis diarias y aunque se ha reducido desde antes de la pandemia, consumimos 22,6 dosis al día por cada 1.000 habitantes. ¿Esto es mucho? ¿Es poco? Es muchísimo. Estamos por encima de la media. ¿Cuál es el antibiótico que más consumimos? La amoxicilina. Nos automedicamos. Cuando terminamos las dosis que dice el médico, guardamos la caja de antibióticos y nos lo tomamos cuando nos parece. Y claro, esto hace que las bacterias malas se acostumbren. Carmen tiene 69 años y echa de menos la facilidad con la que antes podía acceder a los antibióticos.
Yo toda la vida estaba comprando mi antibiótico cuando me dolía la garganta, que era el Clamosil mucolítico, y a mí me iba fenomenal. Con un par de días se me curaba y tal. Ya desde que pusieron la ley de que no vendían los antibióticos sin receta, pues cuando me da la garganta, pues tengo que ir corre al médico. Para mí me han hecho la Pascua.
Es maravilloso cómo conocemos el nombre de los medicamentos, ¿no? Que son palabras. España es uno de los países con mayores tasas de mortalidad por resistencia a antibióticos. Es un problema que va más allá y que provoca unos 23.000 fallecimientos al año, según las estimaciones más recientes. Puri ve bien esta limitación en el acceso a los antibióticos, pero reconoce que le parece un poco excesivo.
Ahora es más estricto y no te venden ni una pomada. Creo que también con lo del antibiótico ya es pasado, porque hay veces que un antibiótico tampoco, si tú sabes administrarlo, sobre todo tópico, en una pomada... Claro. Pero es muy restringido todo. Y yo creo que algunos analgésicos también.
Fíjate. Pero lo cierto es que a la gente le cuesta reconocer que se automedica. Porque cuando preguntamos en la calle, la mayoría dice que no abusa de los antibióticos y que es muy consciente del problema que esto genera. Es el caso de Jesús y de Beatriz.
Hombre, porque es un experto el médico, yo no voy a cambiar de opinión, porque el organismo se va habituando entonces a los antibióticos y cada vez se necesitarán más, entiendo. O sea, lo que me han prescrito, una vez que termina, bueno, o que ya he terminado, evidentemente lo deshago.
Pues la verdad es que no tomo nunca antibiótico. Sí, hace muchos años sí, cuando a lo mejor estaba con una gripe muy fuerte o tenía una fiebre muy alta, una infección de muelas, algo así.
Los expertos reclaman medidas para atajar en línea con lo que están haciendo otros países. Nosotros queremos saber qué realidad viven en su día a día los farmacéuticos. Carlos Fernández Moriano es farmacéutico y subdirector de Formación y Servicios Profesionales del Consejo General de Colegios Farmacéuticos. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están?
Oye, en tu día a día, ¿qué es lo que ves más? ¿La realidad de la calle o la realidad de los datos oficiales?
Bueno, en nuestro día a día como farmacéuticos, pues tenemos que tener en cuenta que las farmacias comunitarias están a pie de calle, por tanto se vive la realidad de la calle, ¿no? Pero sí que es cierto que la realidad, pues en parte refleja también los datos oficiales. Lo que podemos decir es que, bueno, en los últimos años las medidas que se han ido implementando a nivel institucional, entre ellas las del Plan Nacional frente a Resistencia Antimicrobianos, pues van calando, ya la población cada vez lo tiene más presente. Y esto, pues bueno, supone que haya que incidir en los mensajes de evitar la automedicación, como veníamos hablando, y sobre todo también hay que diferenciar el contexto, ¿no? Porque no es lo mismo la farmacia comunitaria a pie de calle frente a los farmacéuticos que se desempeñan, por ejemplo, en los hospitales, ¿no? Las farmacias hospitalarias, porque allí sí que se manejan más frecuentemente las infecciones por bacterias multiresistentes, porque van asociadas...
Bueno, pero entendemos todos que en un hospital tienes allá a los médicos que te lo están dando, ¿no? Pero la gente sigue acudiendo a la farmacia por antibióticos sin receta.
A la epidemia. Lo más habitual es que acudan con receta. Se sigue dando el caso, sobre todo en personas que han usado algún antibiótico para tratar alguna infección previa, que vuelvan a solicitar la dispensación de ese antibiótico pensando que tienen una infección similar. Pero en estos casos lo que se hace es derivar a los pacientes al médico, y cada vez se comprende más esa derivación al médico, ¿no? Por la necesidad de que haya receta, de que se intente minimizar este impacto de resistencias bacterianas a los antibióticos.
Ya, oye, y eso de el doctor Google llegar, me duele esto y por lo tanto necesito tomarme esto, ¿usted me lo vende?
Pues esto tiene un riesgo tremendo, y precisamente nosotros ahí intentamos incidir muchísimo en la educación sanitaria, porque, bueno, no tenemos que fiarnos de todo lo que nos dice Internet, y sí que hay que, pues, reclamar el consejo de un profesional. El farmacéutico en este caso puede darnos esas claves, y cuando se trate de la necesidad de usar un antibiótico, derivar al médico y que sea este quien lo prescriba.
Claro que sí. Muchísimas gracias, Carlos Fernández Moriano. Y ya sabes, si te duele algo, al médico. Gracias.
Muchas gracias, un saludo.
Bueno, esto que vas a escuchar es algo que en España se va a vivir mañana en muchos cementerios.
¡Qué alegría más grande!
¡Pero bueno! ¿Cómo estás?
Regular, sí, ya no estoy buena.
No digas eso.
Que venía a dar una vuelta a mi tumba.
Es una escena de la película Volver. Mañana es sábado 1 de noviembre, es el Día de Todos los Santos, un día para recordar todavía más a los que ya no están. Y nosotros nos hemos preguntado cómo se cuida uno de los más de 17.000 cementerios que hay en España. ¿Cómo es el trabajo de un operario de un cementerio, de un enterrador? Y nos lo va a contar Juan, que trabaja en uno de los más bonitos de España, en el de San Sebastián, en Casa Bermeja, en Málaga. Juan, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Pues mira, encantados de hablar contigo. Gracias por hacernos hueco, porque imagino que estos días tu trabajo se multiplica, ¿no?
Estamos bastante liados. En el mes de octubre, con los preparativos de los santos, es complicado.
Ya. Oye, ¿cómo es un día a día en tu vida? Porque imagino que igual tienes que limpiar y que preparar un entierro, y te toca también hacer de psicólogo, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo es tu trabajo?
Sí, bueno, el trabajo es un poco complicado, porque ten en cuenta que, bueno, cuando hay un fallecimiento y hay que hacer un entierro, pues bueno, pues tenemos que preparar una serie de cosas, ¿no? Como, por ejemplo, abrir la puerta donde va enterrado el fallecido, y bueno, hacer la puerta porque se hace con unos mordes que hay de obra, ¿no? Uh-huh. Y bueno, lleva una serie de cosas, ¿no? Limpiar, sobre todo limpiar, una reducción de restos que se llama, y dejar nicho preparado para cuando sea el entierro, sencillamente, claro.
Ya. Oye, ¿y tú por qué elegiste trabajar en un cementerio, Juan?
Bueno, yo no elegí trabajar en el cementerio.
¿Te eligió
cementerio,
el cementerio a ti?
El cementerio me eligió a mí por H por B, porque resulta que aquí había un sepulturero, y entonces pues el sepulturero, estaba el muchacho que se dio de baja, ¿no? Y bueno, pues yo entré aquí probando a ver si me iba bien el trabajo. Y bueno, llevo ya por alrededor de 3 años.
¿Y te gusta?
La verdad que no me disgusta. La verdad que el trabajo que yo hago, la labor que yo hago y esto no me disgusta. Yo sé que hago un trabajo limpio y, hombre, un trabajo que todo el mundo no lo hace, ¿sabes? Porque hay que tener un respeto, cuando se abre un ataúd o cuando tienes que sacar a una persona, por ejemplo, una persona mayor o, en este caso, una persona joven, que es más difícil, ¿no? Uh-huh. Y más en un pueblo donde, que es Casa Bermeja, que todo el mundo nos conocemos. Entonces tengo que tener yo el ánimo de 100%, ¿sabes?
Ya, Claro, normal. Oye, decía al principio que tú trabajas en el cementerio de San Sebastián en Casa Bermeja, en Málaga, sí. Que es un cementerio peculiar, ¿no? Dicen que es uno de los sí. más bonitos y singulares de España. ¿Por qué?
Bueno, esto está declarado de interés turístico, ¿no? Toda la gente que viene de fuera, de Málaga, de Antequera, de Córdoba, de Sevilla, hay unas formas peculiares de los enterramientos que se hacían antes. Y todos los nichos que se ven por la carretera pues tienen una pequeña torrecita, que claro, que eso lo hacía antiguamente cada propietario del nicho, digamos, familiar, pues hacía la torrecita, uh-huh. Unos lo hacían más bonita, otros lo hacían menos bonita, unos tenían más dinero, otros tenían menos dinero, sin que lo iban haciendo todo a poco, pero oye, la verdad que es una forma peculiar.
Juan, y he leído que tiene vistas al mar.
Bueno, armar. No sé si tiene vistas armadas o no. Esto, la Torre Zambra de Casa Bermeja, como todo el mundo sabe, está saliendo del pueblo por la carretera vieja hacia Málaga, y allí es verdad que se ve el mar. Bueno, nosotros tenemos 20 kilómetros, Casa Bermeja está a 20 kilómetros de Málaga, que está al lado, vaya.
¿Y hay mucha gente que lo visita como turista?
Pues mire usted, sí, viene muchísima gente. Yo me he encontrado gente aquí de Andorra, el otro día me llegó una familia de Sabadell, que lo había visto en la televisión y que lo había leído en internet y que tenía muchísimas ganas de ver el cementerio, y luego viene gente de todos sitios. Este verano me llegaron un microbús de Madrid. Bueno, aquí viene gente de todos lados, de sobre todo extranjeros.
Ya. Bueno, en Europa es más típico, ¿no?, el visitar cementerios, pero en España es que se está poniendo de moda ahora. ¿Y ustedes cobran por visitar el cementerio?
No, que va, el cementerio tiene un horario de lunes a viernes, e incluso el fin de semana, que se abren las puertas por la mañana, y ahora, por ejemplo, ahora las puertas no se están cerrando, ¿no?, por el tema de los santos. Pero que aquí puede venir cualquiera a visitar el cementerio a la hora, hombre, siempre y cuando sea una hora razonable, claro.
Oiga, Juan, que muchas gracias por cuidar del cementerio y por tener tanto respeto por las personas que están allí. De verdad, gracias por habernos atendido.
La verdad que sí, se lo
merecen. Claro que sí.
Gracias, venga,
buenas tardes, chao.
Adiós, buenas tardes, adiós.
¡Uy!
Este fin de semana...
¡Ay, ay, ay!
¡Están giñados!
Todos tensos, Manolo, todos tensos.
Prepárate para pasarlo de miedo con Tiempo de Juego.
¡Uy, Manolo!
¡Cuidado!
Este sábado, Atlético de Madrid, Sevilla, Real Madrid, Valencia.
Importante no perder la cabeza ahora.
Y el domingo, Barça, Elche.
Y ya me tiemblan las piernas, ¿eh?
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Paco, renueva a los comentaristas, cuatro cagones.
El número uno del deporte.
Yo antes pensaba que para comer bien había que hacer dieta, pero un día hice clic y ahora sé que lo que hay que hacer es comer sano. Y con mi seguro igual, pensaba que un seguro de hogar sería carísimo y tendría que pagar por coberturas que no necesito. Pero un día hice clic y me di cuenta de que con Verti puedes elegir las coberturas que necesitas y gestionarlo todo desde su app. Haz clic como yo, pásate a Verti y llévate hasta 100 euros de regalo.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la duda, la rutina, el camino hecho... Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
En Alcampo, del 31 al 2 de noviembre, tienes los filetes primera de vacuno Villa del Monte a 16,45 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
Tengo que hacer una reserva de última hora.
Placer o trabajo.
Da igual.
Un momentito que hacemos el registro. Nombre, por favor.
Opor.
¿Y apellido?
Tunidad.
¿Me lo puede repetir?
No.
La oportunidad no se repite. Aprovecha los Pro Days de Citroën con condiciones irrepetibles en toda la gama solo este mes.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Ahora defender lo que es tuyo cuesta menos. Solo este mes tienes Legalitas a un precio inconformista. Aprovechalo. Llama al 900-100-662. Legalitas. No te conformes.
Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y escáner. Incluye sociedades, memoria y depósito digital. En la nómina controla más de 2.000 convenios y con tarifa plana de 58 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
¿Qué
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Hola Madrid, buenas tardes. Soy Pilar García de la Granja y te cuento que desde julio los usuarios del servicio de estacionamiento regulado SER en la capital han realizado más de 650.000 operaciones utilizando la nueva función Desaparcar, disponible en 6 aplicaciones móviles. Estamos hablando de una herramienta que permite finalizar el ticket de estacionamiento antes de tiempo y pagar solo por aquellos minutos que realmente consumimos. Mónica Álvarez.
Pues sí, Pilar. Además, los conductores han liberado un promedio de 29 minutos por ticket, recibiendo una devolución media de 0,70 euros por operación, que no está mal. Actualmente, el 11% de los tickets gestionados a través de estas APPs hacen uso de esta opción. Borja Caravante es delegado de movilidad del Ayuntamiento de Madrid.
El 11% de los usuarios ha utilizado este sistema de Desaparcar y, por tanto, es una medida que ha sido muy positiva, supone ahorro para los madrileños porque pagan menos de lo que pagaban antes y supone también un beneficio para todos porque se libera la plaza antes y por tanto hay mayor disponibilidad de las mismas.
Por cierto, que si resides en el barrio del Zofío, en el distrito de Usera, tienes que saber que a partir de este próximo lunes empezará a funcionar precisamente el SER, este servicio de estacionamiento regulado, una medida impulsada por el Ayuntamiento de Madrid que busca, bueno, pues mejorar la movilidad urbana, facilitar la rotación de vehículos y reducir la congestión en las calles del barrio. Desde el 1 de enero de 2020, este servicio se ha extendido con 41.438 nuevas plazas en 17 barrios de Madrid.
Es la 1:22 minutos de la tarde. Nos vamos al tráfico, a la Dirección General de Tráfico. José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar. Pues hasta ahora se complican las salidas ya, sobre todo de la zona sur. Por un lado, en la A3, en Rivas, Base a Madrid, también la A4, Butarque y Pinto, y ya en la A42, en Getafe, Fuenlabrada y la zona de Parla. También van a encontrar tráfico lento en la M40, en las zonas ya de Vicálvaro y Coslada, en este caso en ambos sentidos, al igual que Villaverde y Carabanchel, hacia la autovía A4. Y por último, en la zona norte, también tráfico lento en la entrada por la 1 en Las Tablas, al igual que por la M607 en El Coloso, y ya por último en la M50, a su paso por la Chopera, en este caso en incorporación a las 6.
Gracias, José Antonio. Y es viernes y se acerca la hora de comer. Mónica, siempre igual, así que nos podemos dar un homenaje, bueno, a aquellos que tengan la suerte de irse al rincón asturiano.
Hombre, claro que sí, pues nosotras nos vamos, ¿verdad? La
no,
calle
no.
Delicias.
Suena tu barriguita por aquí. No sé yo.
En la calle Delicias 26, que está celebrando además, Pilar, hasta el 2 de noviembre, las jornadas del cachopo.
Fíjate,
vamos a poder degustar por pareja de un entrante de un mix de croquetas.
No.
Fíjate, 2 de jamón, 2 de queso de cabrales y 2 de rabo de buey. Un
bueno.
Cachopo y bebida que puedes elegir entre una botella de sidra o 2 consumiciones. ¿Tú por cuánto dirías? ¿Por cuánto? Fíjate.
Pues no lo sé.
Poquísimo.
Pero...
39 euros
no.
Por 2 personas.
Tú
sí.
Y yo nos podemos ir allí.
Perfectamente.
Ya que no se dan por aludidos.
Claro.
Hasta ahora todos los días contándonos lo bien que se come en su restaurante.
Mira, pues nos vamos a la calle Delicias 26, el rincón asturiano. Y ojo, que no te den vaca por buey.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Latinoamérica comienza aquí, con Insignia Bahía Blanca, la experiencia business class que eleva tu forma de volar desde y hacia Latinoamérica. Descúbrela en el Pop-Up Insignia Bahía Blanca, del 20 de octubre al 2 de noviembre, en calle Goya 36 de Madrid. Avianca, 105 años volando para brindarte la mejor experiencia. Miembro de Star Alliance.
En Alcampo Madrid estamos de aniversario. Más de 40 años contigo. Y sí, siendo más chulos que nunca. Te esperamos para celebrar juntos en Alcampo Madrid.
En Alcampo sales ganando. Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Hay una manera de evitar riesgos. El preservativo es la única protección eficaz contra las infecciones de transmisión sexual o ITS. Disfruta como quieras, pero siempre con respeto y responsabilidad. Usa condón. Comunidad de Madrid.
Mediter, empresa constructora. Rehabilitamos edificios, facilidades de pago. Con Mediter, construir es un placer.
Ven a disfrutar del nuevo Barril de Recoletos. Hemos ampliado y reformado nuestros espacios para tu comodidad. Barra y mesas de tapeo, amplios comedores, salones privados y terraza urbana, donde ofrecemos el mejor marisco, pescado de anzuelo y arroces marineros. Aires renovados con la calidad de siempre y cocina ininterrumpida. El Barril de Recoletos, calle Recoletos 9. Información y reservas en elbarrilderecoletos.com y en el 91 436 1101. Con la calidad de Grupo Oter.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque me dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque puedo financiar al 100% y al mejor precio. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque puedo dejar mi antiguo coche como parte de pago. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Mira, cada año se producen en España unas 30.000 paradas cardíacas fuera del hospital. El tiempo de respuesta es crucial para la supervivencia. Según datos recientes, el tiempo medio de llegada de una ambulancia ante una parada cardiorrespiratoria es de 11 minutos, Mónica.
Sí, Pilar, y si no se actúa de inmediato, las probabilidades de salvar una vida se reducen pues drásticamente. Por ello, la reanimación cardiopulmonar básica y el uso también de los desfibriladores, bueno, pues se convierten en herramientas vitales.
Pues mira, de ello vamos a hablar con Adolfo Albistur, que es promotor del proyecto Protege tu Vida. Adolfo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Oye, ¿cómo funciona el desfibrilador de Protege tu Vida?
Pues mira, antes también quería dar un dato. El 80% de esas paradas cardíacas que acaban en muerte que habéis comentado son en nuestro propio hogar. Es decir, es el lugar donde más ocurre. Por eso nosotros siempre decimos que tiene que estar cerquita el desfibrilador al hogar. Puede ser en nuestra comunidad de vecinos o en nuestro propio domicilio, ¿no? Si vivimos en un chalet alejados. Ahí es el lugar donde más ocurre. Es muy fácil de utilizar, son colocar dos pegatinas en el pecho de la persona, el desfibrilador te va a ir haciendo las indicaciones, tú no tienes ya que hacer nada más porque él, si es necesario y solo si es necesario, va a mandar la corriente para que ese corazón de nuevo vuelva a latir y que esos 10 minutos, que es lo máximo que vive nuestro cerebro, pues puedan pasar y que cuando lleguen los servicios de emergencia la persona esté viva.
También los electrocardiogramas, Adolfo, son dispositivos imprescindibles para detectar problemas cardíacos antes de que se conviertan en emergencia. ¿Cómo son los de Protege tu Vida?
Pues mira, es un dispositivo muy pequeño que te lo colocas, lo pones dos dedos, tienes en tu móvil la aplicación y ahí vas a sacarte un electro. Que no se lee el electro, no pasa nada porque te sale un informe, pero vas a saber ver si existen taquicardia, si existen fibraciones auriculares, si existe cualquier tipo de arritmias, que son las culpables de muchos de los ictus. Así que tengamos este electro en casa también para que realmente podamos prevenir cualquier problema grave de corazón.
Fíjate, oye, ¿y dónde podemos conseguirlos y con qué ventajas?
Pues mira, ventajas, un gran precio, oyentes de COPE. Además, os regalamos el libro Historia de Nuestros Médicos. Así que llamad ahora, estemos cardioprotegidos, 900-730-061. Repito, 900-730-061. 061.
900-730-061 y también tienes más información en protegetuvida.eu. Aprovecha todas estas ventajas que nos estaba comentando Adolfo y sobre todo protege tu vida, de la tuya y también de las personas que más quieres, y te lo puedes llevar además con ese estupendo libro Historias de Nuestros Médicos. Gracias, Adolfo.
Gracias, Adolfo.
Gracias a vosotras. Un abrazo.
Más cosas, Mónica. Hasta el domingo día 2 hay desplegado un amplio dispositivo de movilidad y seguridad con motivo de la festividad de Todos los Santos.
Claro, además se van a, durante todo el fin de semana se incorporarán 12 autobuses de refuerzo en las líneas de la MT convencionales y 5 en los servicios especiales para garantizar la movilidad hacia los cementerios. Además, se amplía efectivamente el dispositivo de la Policía Municipal con más de 1.600 agentes que además van a contar con el apoyo de drones.
Gracias, Mónica.
A ti, Pilar. The bar closes and you feel like falling down. I'll carry you home
tonight. Es la 1:30 de la tarde, son las 12:30 en las Islas Canarias.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Novedades sobre los pagos en efectivo que el Partido Socialista realizó durante años. El Supremo pide a la Audiencia Nacional que ahonde en sus presuntas irregularidades.
Solo un día después de que Sánchez admitiese en el Senado que él también recibió dinero en efectivo del partido, el juez Puente insta al juez Moreno que sea él quien se haga cargo de las incógnitas que recoge el informe de la UCO sobre estos pagos. Afirma que la falta de explicaciones del exgerente del PSOE y de una empleada a los que ha interrogado ya esta semana señalarían al partido por poder estar blanqueando la procedencia de este dinero.
El Partido Socialista y el Gobierno en general siguen sumando frentes judiciales. El lunes que viene arranca el juicio al fiscal general del Estado.
Por un presunto delito de revelación de secretos sobre información tributaria del novio de Isabel Díaz Ayuso. Hablando del Poder Judicial, Pilar, por estos micrófonos de COPE ha pasado esta mañana el magistrado Manuel García Castellón. Ha criticado la intromisión del Poder Ejecutivo en uno de los tres pilares del Estado.
La democracia no es votar cada 4 años. Eso está muy bien. Está muy bien, pero no es solo eso. La democracia hay que demostrarla, hay que protegerla cada día. Y claro, por estas cosas, lo único que se hace es lanzar el manto de la sospecha sobre todos los jueces. Y claro, lo que ya es horrible es que venga del presidente del Ejecutivo, porque es decir, es quien debería preservar con mejor estilo la democracia.
¿Y qué es lo que hace el gobierno cuando el cerco judicial se estrecha? Bueno, pues sacar a pasear el comodín del franquismo. Hoy ha abierto el procedimiento para ilegalizar la Fundación Franco. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, defiende la medida.
Un dossier de más de 1.000 páginas donde se recaban todas las evidencias constituyen un caso sólido de que la Fundación Francisco Franco en su actividad contraviene la ley en nuestro país, porque no persigue el interés general, porque enaltece el golpe y porque humilla a las víctimas.
Además, te contamos que los Reyes van a realizar su primer viaje de Estado a China. Será del 11 al 13 de noviembre.
Y ya sabemos detalles, Pilar. Por ejemplo, que van a ser recibidos por el presidente chino, por Xi Jinping, y que van a visitar las ciudades de Pekín y también de Chengdu. Hoy, por cierto, Pilar, la familia real está de cumpleaños. La princesa de Asturias, Leonor de Borbón, cumple hoy 20 años.
Bueno, y la felicitamos desde aquí.
Pues sí, a ver si me aprendo bien el nombre, porque vaya tela.
Leonor, gracias, Ángela.
A ti, Pilar.
Sigues en Mediodía COPE.
COPE, el espejo.
Estar informado.
La 1:33, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al tiempo del espejo en Mediodía COPE en este 31 de octubre. A esta hora cada viernes te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid, el saludo de Mario Alcudia.
Realmente es una experiencia muy bonita el poder haber venido aquí a Roma para el jubileo de los docentes, para el jubileo de los profesores. Presentar un poco la experiencia del CGI, el Consejo General de la Iglesia en la Educación, que para nosotros es una experiencia que nos está marcando en el sentido de que vemos un futuro y sobre todo pues un ejemplo de cómo caminar sinodalmente. Yo creo que va a ser también un revulsivo para toda la educación católica en España y creo que vale la pena pues asomarse a este tipo de iniciativas para poder seguir mirando juntos hacia adelante.
Es el delegado episcopal de Educación, José Luis Guzón, que junto al director del Secretariado de Pastoral Universitaria están encabezando la peregrinación de más de 50 profesores que han viajado a Roma para participar en el Jubileo de la Educación, que tiene lugar desde el pasado lunes y hasta el domingo. Tendrán audiencia con el Papa y también la Eucaristía del Mundo Educativo, presidida por León XIV. Una celebración para dar gracias al Señor por el compromiso de todos los que tienen en el corazón el futuro de las jóvenes generaciones. Familias, educadores, instituciones, lanzando un poderoso llamamiento, recordando que la educación es verdaderamente un acto de esperanza, creadora de fraternidad, de paz, de justicia. Fernando Viñado es el vicerrector de Alumnos y Formación Integral de la Universidad Francisco de Vitoria.
Nos tenemos que hacer conscientes que tenemos que dar pasos para que la educación llegue a los más pobres y excluidos. La educación del pobre no es un favor, sino un deber. La educación es integral o no lo es. Y que tenemos que procurar la plenitud de la persona, de toda la persona, en todas sus dimensiones. Es una herramienta enorme, fenomenal, fabulosa, para aportar esperanza. A través de nuestra labor como profesores, como instituciones educativas, debemos sembrar esta esperanza por un mundo bueno, por un mundo mejor.
Por cierto, que este jubileo tiene lugar en la semana en la que se ha publicado la Carta Apostólica Diseñar Nuevos Mapas de Esperanza de León XIV, en la que el Papa nos invita a desarmar las palabras, levantar la mirada y custodiar el corazón, colocando en el centro de la educación a la persona. Ahora, a la 1:35, lo que hacemos es repasar otros asuntos de la actualidad de la Iglesia de Madrid en este espejo en Mediodía COPE, en este último día y viernes de octubre. Pues comienzo este repaso a la actualidad de la Archidiócesis de Madrid contándote que la parroquia de San Juan de la Cruz acogía ayer una nueva sesión del 10º ciclo de conferencias para evangelizadores centrada este curso pastoral en el cuidado, en la evangelización. La conferencia de ayer fue impartida por el coordinador de la Comisión Diocesana de Comunión Eclesial, Antonio García Rubio, quien reflexionaba sobre el tema El desafío de la comunión en la Iglesia.
En realidad la llamada a la comunión no es solamente para la Iglesia, o para la Iglesia diocesana, que es lo que nosotros hacemos, sino que es una llamada a la comunión universal, al encuentro fraterno, amoroso, cambiante de la vida, transformador de la existencia, a la que están llamadas y llamados todas las hijas y los hijos de Dios en el mundo entero, ¿no? Todos, 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 que decía el Papa Francisco, ¿no? La comunión es la piedra angular, ¿no? La que da estabilidad y consistencia a la vida cristiana, a la vida de la fe, a la vida de los hermanos.
La capilla de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid acoge hasta el 6 de noviembre la muestra Milagros Eucarísticos, recopilados y documentados por el santo Carlo Acutis. También se incluyen los últimos acontecidos con los resultados médicos de la sangre y el tejido vivo del corazón. La exposición puede visitarse de lunes a viernes de 9:30 de la mañana a 7:30 de la tarde. Gabriel María Núñez Soto es alumno de Derecho y ADE y promotor de esta exposición.
Llevarle a la gente a Jesús, nunca mejor dicho, literalmente, y decir, bueno, Señor, tú haz lo que quieras en esta persona, en el alma de esta persona que acaba de venir a verte, atraído por esta exposición. Y bueno, y a raíz de eso la gente va conociendo la capilla, se acerca, y para muchos es un auténtico descubrimiento. Fíjate qué oasis de espiritualidad hay en este lugar, pues, académico, y al que se viene a aprender tantas cosas. Pues una ocasión preciosa para pasar por ese lugar y también rezar por todos los jóvenes que estamos allí y por todos los que aún no conocen al Señor.
Nuestra archidiócesis se prepara ya para honrar a nuestra patrona, la Virgen de la Almudena, este año con el lema Peregrinos de Esperanza. El miércoles a las 7 de la tarde va a dar comienzo el triduo. Además, el jueves a las 8 de la tarde la catedral acogerá un concierto de la Banda Sinfónica Municipal. También desde el jueves y hasta el domingo tendrá lugar la ofrenda floral y solidaria en la explanada de la Almudena, de la que nos habla el coordinador de actos institucionales de la Archidiócesis de Madrid, Jesús Junquera.
Comenzará, como todos los años, con la ofrenda de flores y solidaria de alimentos con los colegios y hasta el día 9. Un año más invitamos a los colegios a venir y a que traigan no solo esas flores que tanto gustan a la Virgen, sino también esos alimentos que hacen posible que compartiendo nos sintamos todos también hijos de Dios, hijos de María. Os esperamos a todos. venid con gozo a celebrar la fiesta de nuestra madre y patrona de la Almudena.
Pues así hemos llegado a la 1:39. Enseguida te voy a hablar de la clausura de la fase diocesana de la causa de beatificación y canonización por declaración de martirio de las Siervas de Dios, fundadora de la Congregación de las Esclavas de la Virgen Dolorosa, la Madre Desamparados y de 5 compañeras mártires. Ya mismo te voy a contar todos los detalles en este Espejo de Madrid en Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de COPE, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
¿Lo escuchas? Es la libertad de conducir un 100% eléctrico.
Tiri, tiri, tiri.
Y esto es la tranquilidad de asegurar tu coche eléctrico en Línea Directa. Uno de los seguros mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Juguetes al tren, muñecas, vagones 2 a 6, vehículos 7 a 10.
La ilusión se pone en marcha. Llega el catálogo de juguetes del Corte Inglés.
Un viaje de fantasía con páginas cargadas de Barbies, Hot Wheels, Legos y los juguetes más buscados.
Todos los que niñas y niños sueñan recibir esta Navidad.
Ya está aquí el catálogo de juguetes del Corte Inglés. Recógelo en sus centros o descúbrelo en su web o app.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides el combustible de más alta calidad para tu vehículo. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
He hecho tantas preguntas, intentando entender. Me he lanzado a buscarte sin saberte ver.
La 1:41, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid, en Mediodía COPE, en este viernes 31 de octubre. El cardenal José Cobo ha presidido esta semana la clausura de la fase diocesana de la causa de beatificación y canonización por declaración de martirio de las Siervas de Dios María Guadalupe Serneguet y Gallego, conocida como Madre Desamparados, fundadora de la Congregación de las Esclavas de la Virgen Dolorosa y de 5 compañeras. Alberto Fernández es el delegado episcopal para las causas de los santos de la Archidiócesis de Madrid.
Durante este proceso hemos recogido pues muchos testimonios, se ha interrogado a varios testigos sobre su vida, sobre su misión con las madres solteras, y ahora lo enviamos a Roma con la esperanza de que el Papa pueda reconocer en los próximos meses el martirio de estas 6 siervas de Dios, madres desamparados, y sus compañeras, y pueda celebrarse, si Dios quiere, la beatificación en un futuro, esperemos, no muy lejano.
La congregación, que sigue muy viva, cuenta con 4 centros especializados en mujeres con discapacidad intelectual, un centro también para mujeres mayores en Madrid, 2 centros para mujeres embarazadas o con hijos hasta 5 años, y también la Casa General, aquí en Madrid, en la que reposan los restos de los cofundadores, y que además es la residencia para hermanas mayores, donde se acoge también a grupos para encuentros espirituales. Vamos a saludar a la postuladora de la causa, a la hermana María Teresa Sánchez Angulo. Hermana, ¿cómo está? Muchas gracias por acompañarnos y felicidades,
Buenas tardes, pues muchísimas gracias. La verdad es que estamos, estamos porque me refiero también a la congregación en general, estamos llenas de satisfacción, de gratitud y con una alegría inmensa.
Claro, lógico. Lo primero, hermana, un breve apunte sobre Madre Desamparados, que era valenciana de nacimiento, pero que estudió con las adoratrices, ¿no?, en Madrid, y que además muy pronto pues se inició en la vida religiosa embebiendo entonces el carisma de la fundadora de las adoratrices, de Santa María Micaela, ¿no?
Sí, y además es que fue algo muy curioso. Madre Desamparados nace, como bien dice, en Valencia en el año 1880, y ya desde niña tenía un carácter fuerte, eso lo fue demostrando a lo largo de toda su vida. Nosotros todo lo que conocemos fue a través de testimonios que nos han ido contando, y hace unos poquitos años pues conocimos a un sobrino que no conoció a Madre Desamparados, pero sí que dice que su abuela le contó en alguna ocasión que Madre Desamparados pues quería ser bailarina de joven. Entonces su padre no la dejaba. Su padre era un famoso fundidor de allí de Valencia también, y no quería. Como Madre Desamparados deseaba ser bailarina por todos los medios, una noche se marchó del pueblo de Manises, que era donde vivían, hasta Valencia, y su padre se enfadó tantísimo que la mandó al Colegio de las Adoratrices. Y ahí ella, pues al final el señor se vale de cualquier cosa para cumplir su misión, y ahí ella descubrió pues que quería seguir la vida de estas religiosas, como y como había sido colegiala, pues tuvo que ser hija de casa de las adoratrices.
En su caso se dio cuenta además de la necesidad de acoger pues a mujeres con problemas, embarazadas, fuera del matrimonio, también con discapacidad intelectual de las que no podían hacerse cargo las adoratrices de las que estamos hablando. Y eso sembró en el corazón de ella el proyecto, ¿no?, de una fundación para trabajar precisamente por estas mujeres.
Sí, así es. Ella pues era la encargada de cuando llegaba algún tipo de chicas con este problema que las adoratrices por su misión no podían acoger, las superioras la encargaban a ella de buscarle refugio, porque claro, es muy doloroso que lleguen a tu puerta una mujer y te diga: yo no te puedo hacer nada, bueno, aquí no te puedo acoger, pero voy a buscarte algún lugar. Entonces le encargaban a Madre Desamparados. Y claro, pues a veces podía y otras veces le era mucho más difícil. Ella fue pensando que cómo podría hacerlo. Se lo comentó a Monseñor Eijogar. Primero se lo comentó al vicario de vida consagrada de aquella época, que era don Manuel Rubio Cercas. Y cuando él vio que realmente, bueno, pues con un proceso largo de discernimiento, cuando vio que realmente lo que ella pedía era algo con fundamento y sobre todo venido del Espíritu Santo, pues ya se lo comentaron al obispo, y el obispo habló con las madres adoratrices y ya lanzaron el proyecto el 19 de marzo de 1935.
Sí, nació la Fundación La Dolorosa, que se convertiría tiempo después en la Congregación Esclavas del Espíritu Santo y de la Caridad, y ellas al estallar la guerra civil, durante los meses más crueles, hermana, sufrieron amenazas, y Madre Desamparados, aunque logró salvar algunas de ellas, otras fueron llevadas, ¿no?, a la Checa del Paseo de Rosales, donde se cree que fueron asesinadas, ¿no?
Así es. Ella, Madre Desamparados, pues no quería abandonar su obra. Incluso pues un compañero de su asesino le decía: madre, que la van a matar, madre, márchense de aquí, que la van a matar. Y la madre decía que no, que su obra ella no la abandonaba, que seguía adelante, ella no podía abandonar a sus hijas. Y las hijas tampoco querían abandonar a la madre, porque me refiero a las hijas, a las acogidas, ¿no? Yo hay una frase que la digo siempre. Una joven acogida, María Teresa, que era francesa, le dijo: madre, no nos vamos, la suerte que corra usted la corremos nosotras. Y la verdad es que para nosotras las esclavas esa frase nos hace pensar, bueno, ¿y qué verían estas mujeres en la Madre Desamparados para no importarles perder su vida simplemente por estar con ella? Y al final, pues así fue como pensamos que murieron en la Checa de Rosales, donde el 29 de noviembre es verdad que las asesinaron, pero anteriormente habían sufrido registros, las habían tenido allí detenidas, habían sufrido incluso algunas, habían sido violadas, o sea que fueron momentos muy difíciles para ellas.
Bueno, la obra continuaría gracias al sacerdote de Guadalajara, Manuel Herranz, y también, bueno, pues varias religiosas, y así se convirtieron en las esclavas de la Virgen Dolorosa, que son la congregación en la que ustedes siguen hoy adelante esa obra. Decía esta semana que contar con mártires en la congregación romana es motivo de mucho orgullo, ¿no? Usted hablaba del máximo regalo que les puede hacer el Señor. Déjeme que en lo personal también le pregunte por lo que ha supuesto y cómo ha vivido estos, creo que 4 años de trabajo.
Pues la verdad es que han sido años intensos de trabajo, pero han sido unos años muy bonitos. Han sido unos años muy bonitos porque al final, pues se ha ido, he ido pudiendo descubrir todo ese volcán de valores que tenía Madre Desamparados y que fue capaz de transmitirlo pues a las compañeras que vivieron con ella y sobre todo pues a las mamás a las que acogió y cómo todavía ese volcán sigue en erupción porque pues las hermanas de la congregación seguimos recibiendo de alguna manera el impulso de Madre Desamparados.
Que bueno, pues la clausura de la fase diocesana de la causa de beatificación y canonización de la Madre Desamparados, fundadora, recordamos, de las esclavas de la Virgen Dolorosa, cuya vida marcada por el sufrimiento, también la fidelidad al Evangelio, nos recuerda que esa santidad florece en lo cotidiano. Ojalá que su figura pueda pronto ser venerada y, si Dios lo permite, pues elevada a los altares como testimonio vivo de que el amor vence al odio y a la oscuridad. Hermana María Teresa Sánchez Angulo, postuladora, gracias por acompañarnos y por su trabajo. Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias, buenas tardes.
Así hemos alcanzado la 1:50, entramos en la recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía COPE en este 31 de octubre. Mañana, 1 de noviembre, la Iglesia celebra la solemnidad de todos los santos y el domingo la memoria de los fieles difuntos. Solemnidades de la que nos habla el delegado de liturgia, Daniel Escobar.
A lo largo del año vamos recordando en las celebraciones no solo los acontecimientos de la vida de Jesús, sino también aquello que afecta a nuestra vida y a nuestra relación definitiva con Dios. Por eso este fin de semana, los días 1 y 2 de noviembre, nuestras celebraciones miran hacia nuestro futuro recordando a quienes nos precedieron. De este modo nos damos cuenta de que la muerte no es capaz de romper la relación entre nosotros y quienes ya han pasado de este mundo. En el credo resumimos esta realidad refiriéndonos a la comunión de los santos. Con respecto a la solemnidad de todos los santos, es bueno detenerse en una llamada que es para todos, no solo para unos pocos.
Mañana el cardenal José Cobo va a presidir a mediodía un responso y una eucaristía en su memoria a mediodía en la capilla del cementerio Nuestra Señora de la Almudena, cuyo interior, por cierto, ha sido recientemente rehabilitado después de 5 meses de obra. Santiago Pérez es el capellán del cementerio de Nuestra Señora de la Almudena.
Un amplio altar, elevado y visible, tiene junto a la sede una imagen de Cristo en la cruz, el sagrario y la imagen de Jesús resucitado, rodeado de 2 amplias palmas de la victoria, sobre una cruz de cerámica, 3 amplias vidrieras muy meritorias a la entrada y en los laterales, con escenas bíblicas y las palabras de las bienaventuranzas en latín.
La Iglesia de Madrid se une en oración con esta celebración a todos los que nos han precedido en la fe, recordando con esperanza cristiana que la comunión entre los vivos y los difuntos no se rompe, sino que se fortalece precisamente en Cristo resucitado. Voy a saludar ya en este espejo al delegado episcopal de Exequias, diácono permanente de la Archidiócesis de Madrid, Alberto López Recuero. Hola, Alberto, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué hay? Un saludo a todos.
Igualmente. Oye, estas dos fiestas nos recuerdan que esta vida es limitada y que tiene un horizonte más amplio, ¿no? Decía, de hecho, el cardenal Cobo al celebrar esta fiesta hace justo un año, que en estos días no lamentamos la muerte, ¿no? Sino que celebramos la vida precisamente transformada por el amor y la fe, ¿no? Yo creo que esto es importante recordarlo.
Pues sí, sí, por supuestísimo. Sí, sí, esa es nuestra fe, esa es la alegría del Evangelio, esa es nuestra esperanza. Y desde luego que yo lo considero que no es ninguna necedad. Nosotros celebramos la vida porque se nos llega a decir que Dios es un Dios de vivos, no de muertos, ¿sabes? No tendría explicación. Claro. Si tú estás muerto, ¿para qué quieres a Dios? Para nada. Pero no, siempre es un Dios de vivos.
Oye, por si alguien no conoce esa delegación de la que eres responsable, Alberto, debemos decir que es un servicio eclesial que, bueno, pues tenéis encomendados los tanatorios, los cementerios, los crematorios también de la Archidiócesis de Madrid y que para prestar esa atención pues contáis con la colaboración de muchas personas, entre ellos también incluso seglares, ¿no?
Sí, correcto, sí. De toda la Iglesia, que la Iglesia no tienen que ser solamente los ordenados, somos claro. El pueblo de Dios, entonces pues toda la persona que quiere colaborar o trabajar en este servicio, pues bienvenida es. Por lo tanto, hay muchas personas seglares, hombres y mujeres, matrimonios, que dan este servicio, que en mi opinión es muy bonito, muchas veces a lo mejor algo duro, pero pero muy bonito.
Y necesario, desde luego. En estos días se visitan los cementerios, los camposantos, hoy también mañana, el Día de los Fieles Difuntos, hay una gran afluencia, pero me da la sensación, Alberto, que quizá aquí en Madrid un poco menos, ¿no? Porque, no sé, tengo esa percepción de que en los pueblos, por ejemplo, la visita a los cementerios sigue siendo una piadosa costumbre, pero aquí, igual en nuestra ciudad, un poquito menos, ¿no?
Sí, por supuesto que los pueblos, además el cementerio se llena de flores que se quedan preciosos. Y aquí en Madrid pues sí que es cierto que es muchísimos, lo que pasa es que probablemente los cementerios son tan grandes que a lo mejor parece que va poca gente. Uh-huh. Pero sí, la verdad que sigue habiendo mucha actividad ese día, tanto hoy por ejemplo el sábado y el domingo, pues acudirá muchísima gente. Pero vamos, yo pienso que sí, que todavía a la gente responde a esta fiesta.
¿Y cómo se consigue, Alberto, ese acercamiento a la familia ante la frialdad de la muerte en una gran ciudad también como la nuestra, como estamos contando, en torno pues eso, al misterio de la muerte, ¿no? Donde se hace tan evidente además la necesidad precisamente del sentido de la vida eterna.
Pues mira, el acercarse primero cuando tienen este gesto de querer celebrar una misa, un responso, es agradecérselo primeramente a ellos, porque yo a veces les comento, es lo que nos diferencia del resto de animales. Un ciervo, un conejito, el pobre, se muere en el monte y se acabó. Pero nosotros tenemos esa capacidad trascendente. Y luego se hace también porque aunque estamos con el dolor, la pena, pero les digo, ¿no? Oye, que el Señor nos acreciente la fe, porque ves eso, creer sin ver, pero para que en algún momento, cuando pasemos este primer dolor, nos podamos alegrar verdaderamente, porque está en nuestra verdadera patria. Aquí somos españoles unos años, luego ¿qué eres? Entendemos que tenemos una patria común, gracias a Dios. Entonces, estamos con el duelo, pero que en algún momento entonces les conforta. Y también otra cosa que me parece interesante de cara a nuestros difuntos, que no dejan de imitar a Cristo a lo largo de una vida, ¿no? Para ti, tus padres o quien haya sido, pues ha sido los pies del buen pastor, el corazón de Jesús, los ojos de María. Has visto la misericordia en ellos porque su amor prevalecía, lo que pudiera ser justo, porque verdaderamente tenían esas entrañas. Entonces no dejan de estar, pues eso, acompañando a su Cristo que han tenido en su casa, ¿no? El cuerpo que se ha entregado por ellos a lo largo de una vida, ¿no?
Te hago una más.
Es darle otro sentido.
Digo que te hago una más, porque claro, es siempre complicado, ¿no? Y me imagino, pues eso, sencillo, el llegar para rezar lo que tú dices, un responso, o el celebrar la Eucaristía. Claro. Recibís formación, ¿no? Y ayudáis también precisamente pues a esas personas que os ayudan para poder ofrecer, ¿no?, ese consuelo y aliviar en la medida de lo posible el padecimiento de estas personas.
Por supuesto, sí, sí, de eso se trata, ¿no? Sabiendo discernir muchas veces, ¿no?, si es más lo espiritual o lo psicológico, lo que tienen las personas en ese momento.
Claro.
Y sobre todo se trata de escuchar, porque también es muy difícil, ¿no? ¿Qué vas a decir, ¿no?, ante unas circunstancias? Nosotros nos amparamos en la fe, pero pues bueno, hay a veces que sabemos, ¿no? Hay a veces que dicen, pues yo es que me he enfadado con tu jefe, me dice. Y digo, pues bueno, pues es que enfadarte también es oración, no, tú por eso no te preocupes. Es lo que te está saliendo del corazón.
Pues la muerte no es un punto final, sino un punto y seguido, es un tránsito ciertamente oscuro y doloroso, pero desde luego un tránsito hacia Dios y hacia la vida eterna. Alberto López, recuerdo, delegado episcopal de Exequias y diácono permanente de la Archidiócesis de Madrid. Gracias por vuestra labor y por acompañarnos. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy fuerte a todos.
Ahora te quedas con Pilar García de la Granja, que sigue en Mediodía Cope contándote la información de este viernes, de este 31 de octubre. Nosotros, ya lo sabes, volvemos con la actualidad de la Iglesia de Madrid dentro de 7 días. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Mila Sánchez, el saludo de Mario Alcudia. Que te vaya bien.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García de la Granja.
Cope, estar informado.
De Roberto a León. Así se llama el libro que le ha escrito el Papa, uno de sus amigos, Armando Jesús Lovera. Este misionero peruano mantuvo una amistad de 35 años con el Papa y con esta obra busca mostrarle gratitud al pontífice por todos esos años de ayuda, de guía y de formación que ha podido disfrutar a su lado. Para ello, quiso contar con el beneplácito del padre Roberto, que ahora se había convertido en el santo padre de todos.
Y la verdad que me entró corte porque quería hablar con él, pero ¿y ahora cómo escribo a alguien? que ahora es el Papa, eres mi amigo. Bueno, le mandé un mensajito. Le dije, Santo Padre, necesito hablar contigo 2 minutos. Y le pedí permiso y la respuesta fue, confío en ti, eres mi amigo. Y la verdad que con esas palabras me abrió la mente, me abrió el corazón y dije, el libro está escrito.
El libro destila esa amistad que les ha unido durante tanto tiempo por los cuatro costados. Una amistad agustina, como dice Armando. Esa unión fraternal se ve claramente en cómo recibió la noticia de que su amigo era el nuevo obispo de Roma. Ese jueves 8 de mayo, en el que todo el mundo se paró. Pendiente de una pequeña chimenea sobre la Capilla Sixtina, Armando estaba entrenando al pádel, después de recoger a sus hijas de las extraescolares.
Y efectivamente a las 6 salió la noticia de que había fumata, me sorprendió, y a las 7 empezaban mis clases, di a mis hijas que vieran el móvil, que siguieran la transmisión, estaba en Vatican News, y les dije, oye, cuando abran la puerta me avisan, tenía ciertas palpitaciones.
Si quieres escuchar más, esta noche con Irene Pozo en La Linterna de la Iglesia. Son las